Cuando tenía 10 años aproximadamente, estaba jugando en el living de la casa de un papá con una pelota. Ustedes ya saben lo que podría venir con eso. Y a pesar de que me habían dicho en reiteradas ocasiones, no juegues con la pelota ahí, vas a botar, vas a quebrar algo, uno que es muy obediente lo hace igual, ¿cierto? Y sigue jugando y sigue. Seguía haciendo exactamente lo que me habían dicho que no hiciera. Y todo iba perfecto. Yo le decía, no he botado nada, así que vamos súper bien. Hasta que en ese momento que yo menos esperaba, un golpe mal calculado y la pelota sale disparada y boto un florero. Pero no era cualquier florero. Habían 10 y boto justo el equivocado. Un florero antiguo que había pasado de generación en generación, creo que de mi bisabuela, algo como muy, muy, muy antiguo, y que estaba cuidado porque había nostalgia y habían recuerdos y muchas cosas en ese florero. Por lo tanto, no era solo un florero, algo, un objeto decorativo, sino también tenía una historia y un valor emocional fuerte para la familia. Y ese sonido del vidrio quebrándose fue fuerte, pero el silencio que vino después fue aún más fuerte. No sé si han escuchado un silencio fuerte, ese fue un silencio fuerte. Donde yo me quedé como paralizado, obviamente, entre miedo, susto, sabía lo que venía. Y en lugar de ir donde mis papás o quizás esconderme, traté de arreglar y solucionar el problema. Fue buscar scotch y lo que sea, empecé a pegar la cuestión, pero obviamente era evidente que estaba roto y era imposible solucionar el florero quebrado. Cuando llegan mis papás, porque el sonido fue fuerte y el silencio aún más fuerte, no solo encontraron ese objeto destruido en el suelo, en la evidencia y con intentos de pegarlo, de arreglar el florero, sino al final me encontraron escondido debajo de una mesa, con miedo, tratando de cubrir lo que yo había hecho. Y lo que siguió después no fue solo una conversación sobre un florero. Hubo tensión, hubo culpa, hubo excusas, hubo silencio incómodo, hubo castigo, hubo consecuencias. Porque el problema nunca fue solo el florero, de alguna manera, sino que fue la desobediencia. Fue el intento de ocultar también algo que había hecho. Fue la ruptura de la confianza que había entre yo y mis papás. Y eso ya no era un problema de algo roto que estaba en el suelo, sino era un problema de relaciones que se estaban rompiendo. Y eso es, creo, exactamente lo que vemos en Génesis 3, en esta lectura que acabamos de escuchar. No se rompió simplemente una regla, no fue solo comer un fruto específico, se rompió algo mucho más profundo en Génesis 3. Se quebró la confianza con Dios. Se dañó la relación entre el hombre y la mujer. Entró la vergüenza, el miedo, la culpa y la distancia. Y quizás este hogar, al comienzo, que había sido creado para vivir en armonía perfecta, ahora estaba marcado por la tensión. Algo extraño pasó y quebró todo. Y creo que eso también pasa en nuestros hogares hoy en día. No con un fruto, pero sí con palabras quizás que hieren. No quizás con un árbol donde no debían sacar ese fruto, pero sí con decisiones que dañan dentro del hogar. No quizás con una serpiente visible como vemos en Génesis 3, pero sí con pensamientos que distorsionan la verdad dentro del hogar. Y muchas veces hacemos lo mismo que cuando yo tenía 10 años. Intentamos arreglar esto solos. Intentamos esconderlo, intentamos cubrir lo que ya está roto, pero nos damos cuenta que no se puede y que no funciona. Porque hay cosas que cuando se rompen necesitan algo más que esfuerzo humano. Necesitan redención. Y esa viene de Jesús. Y hoy vamos a ver tres puntos importantes, quizás verdades profundas en este pasaje, como cómo el pecado entra en el hogar, cómo el pecado rompe relaciones dentro del hogar y cómo Dios ofrece una esperanza real en medio del desastre que podemos tener. Vamos a orar al Señor antes de entrar en el texto. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos recuerdas nuestro corazón, nuestra desobediencia, pero también vemos y vamos a entender que a pesar de eso tú nos amas y quieres lo mejor para nuestra vida y quieres restaurar relaciones. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón pueda entender esto y poder accionar en nuestro hogar, en nuestra vida personal, pero también en nuestra familia. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto y atento a ser animados, fortalecidos y desafiados a través de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a enfocar y pensar es cómo este pecado entra en el hogar de forma sutil, pero destructiva. Y el pasaje comienza con una escena que quizás a primera vista, al leerlo rápidamente, parece como tranquila, casi inofensiva. Mira el versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No vemos caos, no vemos violencia en esta escena. No hay nada destruido, relaciones quizás perfectas. Todo parece normal en el comienzo de esta historia y justamente quizás ahí estaba el peligro sin darnos cuenta. El pecado no entró gritando, entra susurrando, despacito, sutil. La serpiente no obliga, no presiona de forma evidente, no aparece como una amenaza quizás directa en la historia, pero hace algo mucho más peligroso, siembra una duda. Dice, ¿con qué Dios les dijo? ¿O es verdad que Dios dijo esto? Y esa pregunta parece quizás inofensiva, inocente, pero en realidad es profundamente destructiva. Buscaba algo mucho más profundo que quizás una pregunta sutil. Y está diseñada para debilitar la confianza en la palabra de Dios. Porque cuando esa voz de Dios se distorsiona, todo lo demás comienza a desordenarse en la vida. Y ese ataque de esa sembrar duda en la cabeza comienza en tu mente, luego en tu corazón y después en lo que haces y en lo que hacemos. Por lo tanto, antes de que haya quizás una acción visible, hay una conversación interna de lo que escuchaste contigo mismo y empiezas a hacerte preguntas antes de la acción, antes del acto. Hay una idea que se acepta en tu corazón, que se tolera como algo que es verdad y luego accionas. Y esto es profundamente relevante para nuestros hogares hoy en día. Porque el pecado sigue entrando exactamente de la misma forma. Quizás pequeñas dudas que no confrontamos realmente y las dejamos pasar. Quizás pequeñas concesiones para que justificamos. Quizás pequeñas decisiones que minimizamos dentro del hogar y las dejamos. Nadie se levanta, creo, un día en la mañana diciendo, hoy voy a destruir mi familia. No creo que nadie haga eso. O espero que nadie haga eso. Porque la cosa no funciona así. Todo comienza con algo aparentemente insignificante, sin darte cuenta. Una actitud que quizás que no se corrige rápidamente. Una palabra quizás que se deja pasar. Un pensamiento que se alimenta en silencio en tu cabeza y en tu corazón. Hasta que se transforma en una bomba atómica. Y Eva responde a la serpiente, pero añade algo que Dios no había dicho. Si comparamos cuidadosamente lo que Dios dijo con lo que Eva responde, podemos ver la diferencia. Lo que Dios dijo realmente en Génesis 2, 16, 17, Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Lo que Eva dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Qué agrega Eva? Eva agrega unas palabras que Dios no había dicho: ni lo toquen. Dios nunca menciona o mencionó que no podían tocar el fruto. La prohibición era clara: no comer de este fruto. ¿Y por qué quizás? ¿Por qué es importante un detalle tan quizás pequeño, quizás de redacción? A simple vista parece algo quizás muy menor, pero revela algo muy profundo en el corazón. El pecado no empieza cuando Eva toma el fruto, empieza cuando la verdad de Dios ya no está clara en su corazón ni en su mente. Cuando olvidó realmente lo que Dios había dicho. Hay una distorsión en lo que escuchó, en lo que Dios dijo. Y cuando esa verdad se altera, aunque sea levemente, se abre la puerta para el engaño completo, para caer completamente. Y entonces ahí llega después la mentira directa de la serpiente diciendo: pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Entró de manera sutil con una pregunta quizás buena y ahora lanza la verdad, o la verdad de la serpiente, que era una mentira. Y aquí encontramos el corazón del pecado: dejar de confiar en Dios y comenzar a confiar en uno mismo. Es reemplazar la verdad de Dios por una percepción personal o por algo que alguien más me dijo y me gustó escucharlo, por lo tanto desecho lo de Dios y me quedo con lo que yo pienso o creo que es mejor. Y luego el pasaje nos muestra el proceso interno de Eva, el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y comió, dice. El pecado apela a quizás a tres dimensiones: lo que vemos, lo que sentimos y lo que deseamos. Se presenta algo atractivo, algo razonable e incluso beneficioso. Y lo hago. Es como quizás una pequeña grieta en la pared. Al principio quizás apenas se nota, la ves y bueno, una rayita insignificante. Incluso puede parecer irrelevante, que no importa nada, no va a pasar nada. Pero con el tiempo esa grieta empieza a crecer, se profundiza, se extiende hasta que compromete toda la estructura de la casa, sin darte cuenta, porque lo dejaste, es algo insignificante. Y así entra el pecado en el hogar, en tu familia, en mi familia. Silencioso, atractivo, aparentemente inofensivo, pero profundamente destructivo. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Versículo 6. Luego dijo a su esposo que estaba con ella y él también comió. Adán estaba ahí. No intervino, no habló, no protegió, guardó silencio, y ese silencio también fue participación en todo esto. No tomó el rol que tenía como hombre. Porque el pecado no solo entra por lo que hacemos mal, sino también por lo que dejamos de hacer bien. Tenía un rol importante y lo dejó de hacer. Guardó silencio. No habló, no protegió, no hizo nada. Por lo tanto, el pecado se infiltra en el hogar de manera sutil, pero su efecto es y puede ser devastador cuando no se confronta a tiempo, cuando no se ataca a tiempo. Y el gran problema es que cuando el pecado logra entrar, no se queda quieto. No ocupa solo quizás un rincón aislado de la casa o del hogar, se expande, se infiltra en cada relación, en cada conversación, en cada área del hogar. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo ese pecado comienza a romper lo que antes estaba unido y perfecto. Versículos 7 y 8, el pecado rompe las relaciones dentro del hogar. Dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Después de comer el fruto, el cambio fue inmediato. No hubo un proceso lento. No hay quizás un periodo de transición. No veo esto, veo que es algo rápido. Comen y algo pasa en su cabeza. Pero no es un despertar positivo. Es una pérdida quizás de una inocencia. Antes había transparencia en la relación entre ellos mismos y con Dios. No había nada que ocultar. Ahora hay vergüenza, dice. Algo dentro de ellos se quebró. Antes había unidad. No tenían problema en nada. Caminaban juntos, sin barreras, sin obstáculos. Y ahora vemos que hay separación. Empiezan a cubrirse, a protegerse, a esconderse. Y el versículo dice que entretejieron hojas de higuera. Intentaron solucionar su problema por sí mismos. Intentan cubrir su vergüenza con sus propios recursos. Pero esa cobertura o tratar de arreglar el problema era superficial, frágil y también insuficiente. Y luego ocurre algo mucho aún más profundo. Entonces, dice, oyeron al Señor Dios y el hombre y su mujer se escondieron. Antes corrían hacia Dios, ahora huyen de Dios. Antes anhelaban estar con Dios, ahora quieren esconderse de Dios. Por lo tanto, el pecado no solo rompe la relación horizontal entre las personas, también destruye la relación vertical con Dios. Y cuando esa relación se quiebra, todas las demás comienzan a deteriorarse, a romperse, a no funcionar. Pero quizás lo más revelador viene cuando Dios confronta a estos hombres. En el versículo del 9 al 11 dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dios no pregunta por información, él ya sabe. Pregunta para llevarlos a reconocer en el fondo qué estaban haciendo. ¿Qué habían hecho? Sin embargo, la respuesta de Adán revela la profundidad del daño. Versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. No quiero codazos aquí, por si acaso. Bueno, que ahí están separados, bien, se salvó, fuiste el vivo. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Es impactante. Adán no solo evade su responsabilidad, sino que culpa a Eva. Y más aún, en un nivel más profundo, está haciendo cómplice de su error a Dios. Dice, la mujer que me diste, la mujer que tú, Dios, me diste. Ni siquiera es como solo culpa de Adán, es culpa tuya. Porque tú me diste esa mujer. Así que yo, adiós, no es mi culpa. Y Eva responde, también a la pregunta de Dios, la serpiente me engañó y comí. Y aquí vemos claramente el efecto del pecado en el ser humano y en el hogar. se pierde la responsabilidad personal. Aparece la transferencia de culpa. Se pierde la confianza. Nadie asume, todo se justifica. Piensa en alguna discusión en tu casa. Nadie dice, oh, yo me equivoqué. No, primero yo lanzo. Y después de buen tiempo de pelea y quizás pasar días, no, sé que parece que me equivoqué. Pero lo primero es lanzar. Porque yo no quiero tener la culpa. Yo no me quiero sentir culpable. El otro falló. Todos nos justificamos. Todo comienza con algo pequeño. Un tono quizás de voz distinto. Quizás una palabra mal dicha. Una reacción quizás impulsiva. Pero en cuestión de minutos, la conversación puede cambiar de dirección rápidamente. Es que tú siempre haces lo mismo. Por favor, no. 5 horas. Es que tú siempre haces lo mismo. Pero es que tú nunca reconoces nada. Si tú no hubieras empezado, esto no pasa nada. Siempre te quedas callado. Siempre exageras todo. Estos son todo lo que internamente. Y sin darte cuenta, ya no están hablando del problema inicial. Ahora están acumulando errores, sacando heridas pasadas, atacándose mutuamente. De algo quizás muy pequeño, terminaron en algo gigante. Y eso es Génesis 3, ocurriendo en tiempo real, hoy, 2026. Ahora en tu vida, ahora en tu familia. El pecado convierte a compañeros en adversarios. Donde antes había, estamos juntos en esto, ahora hay un yo contra ti. Y el pasaje continúa mostrando las consecuencias. Dice, multiplicaré los dolores, tu deseo será para tu esposo y él te dominará. Versículo 17, maldita será la tierra por tu culpa y muchas cosas más. Las relaciones ahora están marcadas por dolor en lugar de gozo, lucha en lugar de armonía y frustración en lugar de descanso. El hogar diseñado por Dios para ser un refugio se convierte en un campo de tensión constante. Silencios incómodos. Palabras que hieren. Distancias que crecen con el tiempo, etc. El pecado no se queda en el interior del corazón. Inevitablemente se manifiesta en la forma en que tratamos a quienes más amamos. Pero si la historia terminara aquí, sería completamente terrible y sin esperanza, un lugar roto, relaciones dañadas y una distancia profunda con Dios. Sin embargo, y esto es maravilloso, los pero muchas veces en la Biblia son maravillosos. Pero, sin embargo, en medio de todo este caos y destrozo en esta relación, en ese hogar, en esa familia, cuando todo parecía perdido, Dios introduce algo inesperado, una promesa. Dios ofrece redención en medio del desastre familiar. Mira los versículos 14 al 15. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. En medio de las consecuencias del pecado, el dolor, la vergüenza, la culpa, la ruptura, Dios irrumpe con una palabra que nadie esperaba. Cuando todo parece perdido, Dios declara, versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza. Este versículo es una luz en medio de la oscuridad más profunda. Es la primera promesa de redención en toda la Biblia. En medio del juicio, Dios anuncia esperanza. No elimina las consecuencias del pecado, pero introduce algo nuevo, una promesa de victoria. Versículo conocido como el protoevangelio. Dios no abandona al ser humano en su ruina, no dice arréglensela solo ahora muchachos, tampoco destruye todo y comienza de nuevo. En lugar de eso promete que un día vendrá alguien, la descendencia de la mujer, que vencerá definitivamente el pecado, el mal, esta relación que se rompió entre Dios y la creación. Aun cuando el hogar está roto, Dios tiene un plan de restauración. Ellos intentaron arreglar el problema, pero solo Dios podía solucionarlo verdaderamente. Es cuando yo rompí el florero, sabía que le embarré, me asusté, traté de arreglarlo como pude, pero no funcionó. De hecho, creo que quedó peor. Y cuando llega mi mamá, porque mi papá vio y fue como, se lavó la mano, yo esto no me corresponde. Y quedó mi mamá. Cuando llega mi mamá, no ignora el daño, no hace como que esto ya pasó, pero tampoco reacciona enjuiciándome o rechazándome. Se acerca, evalúa lo que está pasando y trata de restaurar lo que ya pasó. ¿Qué hacemos ahora para arreglar esto? Y eso es exactamente lo que Dios hace aquí. No minimiza el pecado. Sí, le embarraste. Hay consecuencias, pero tampoco abandona. Y el mensaje es claro. Aunque el pecado destruye tu hogar, Dios tiene el poder y el deseo de restaurarlo. Pero esta promesa no se queda solo en Génesis. Apunta directamente a la obra de Jesús. Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Donde Adán falló, Cristo obedeció perfectamente. Donde el pecado trajo muerte, Cristo trae vida. Donde hubo ruptura, Cristo trae reconciliación. Y en la cruz, Jesús carga con el pecado que destruye nuestras relaciones. Y a través de su obra en la cruz, abre el camino para que lo que fue quebrado pueda ser restaurado. Como que ese florero quedará en perfectas condiciones nuevamente. Ojalá hubiera quedado. Y eso incluye nuestros hogares, quizás destruidos, relaciones dañadas que pueden ser sanadas, corazones endurecidos que pueden ser transformados, historias quizás marcadas por el pecado que pueden ser cambiadas, redimidas, restauradas, no de manera incluso superficial, sino profunda, real y duradera. Dios no solo expone el pecado y ve que hay, nos muestra lo que está pasando, también provee el camino para solucionar, para redimir todo aquello lo que el pecado ha destruido, comenzando en el corazón y extendiéndose al hogar. Por eso la esperanza para nuestros hogares no está en ser mejores personas, está en rendirnos a aquel que hace nuevas todas las cosas. Tú y tu familia, rendidos a Jesús. Tal vez hoy sientes que algo se rompió en tu casa. Tal vez hay heridas que parecen irreparables. Y quizás piensas que cada vez se abre más la herida. Tal vez hay distancia. Quizás hay culpa. Quizás hay dolor en tu familia. Pero el mensaje del Evangelio es claro. Lo que está roto no está fuera del alcance de Dios. Él no solo pega los pedacitos. Él transforma ese corazón, Él restaura las relaciones por completo y hace nuevas todas las cosas. Y la pregunta final no es si hay, quizás hay algo roto, porque quizás lo más seguro es que sí lo hay. La pregunta es, ¿seguirás intentando arreglarlo solo o dejarás que Cristo haga lo que solo Él puede hacer? Porque en sus manos, incluso lo que parece perdido, irreparable, puede ser completamente restaurado. Lo invito a que podamos orar al Señor y decirle que nos ayude con nuestro corazón, pero también nos ayude con nuestra familia.